En el estudio médico forense, las marcas del cuerpo son exactamente las que dejaría el instrumento usado por los romanos para la flagelación. Sus cintas de cuero terminaban en bolitas metálicas con pinchos que desgarraban la piel al golpear. Las marcas de los azotes destacan claramente. Los regueros de suero en las heridas de la espalda son inapreciables a simple vista, pero revelados por la fotografía con luz ultravioleta. Para que se produzcan unos regueros así, el cuerpo debía estar encorvado hacia adelante durante la flagelación. En la impronta de las síndones se pueden distinguir multitud de heridas dobles y paralelas que cubren el cuerpo por entero siguiendo una doble dirección, más de 100 marcas según el profesor Barbet. El reo portó un peso sobre los hombros después de la flagelación, las marcas de la espalda han sido reabiertas posteriormente. Sabemos que el palo vertical estaba fijo en el suelo y que el reo únicamente transportaba el horizontal hasta el lugar de la ejecución. En el estudio médico de la Sábana Santa, las manchas de sangre de la frente destacan sobre las demás, indicando que han llegado a la tela por mecanismos diferentes a los de la imagen. Sobre la imagen del rostro son visibles al centro de la frente un surco de sangre venosa con forma de tres invertido. Proviene de una herida de la vena frontal. Cerca del inicio de la cabellera, dos pequeños goteos de sangre arterial desprendidos de una herida que ha dañado la parte frontal de la arteria temporal. Sobre la nuca son visibles numerosos coágulos de sangre semejantes a los de la frente. Las espinas, que han causado profundas heridas en la cabeza, han dañado algunas partes de la arteria occipital y venas profundas. La sangre es de tipo arterial venoso. El Sturp comprobó que debajo de las costras de sangre no hay impronta del cuerpo. Esto implica que primero llegó la sangre a la tela y luego se formó la imagen. Hay detalles que exigen conocimientos que no se tuvieron antes del siglo XVI. Las heridas de la cabeza cubren todo el cuero cabelludo, no responden a un aro. La corona de espinas sobre el hombre de la síndone ocupaba toda la cabeza. Se cuentan más de 60 punzadas. Las manchas de sangre corresponden a una anatomía real. La epsilon de la frente es de sangre venosa, mientras que el reguero doble sobre la ceja es de sangre arterial. Según el estudio médico forense, por los regueros de sangre se puede saber que fue clavado con clavos en las muñecas. Como tiene una mano sobre otra, únicamente se aprecia la herida de la mano izquierda, pero el reguero del otro brazo indica la presencia de otro clavo en la mano derecha. Es un detalle anatómico desconocido hasta hace poco. Un clavo en la palma de la mano difícilmente sostiene a un crucificado. Experiencias realizadas por el profesor Barbet con cadáveres le permitieron comprobar que el carpo es el mejor sitio para clavar los clavos, pues en el caso de un hombre de unos 80 kilos, cada clavo ha de soportar 90 kilos de tracción. La palma de la mano se desgarraría. La luz ultravioleta ha permitido determinar con exactitud el hueco dejado por el clavo dentro de la mancha de sangre de la mano derecha. Podemos apreciar incluso las magulladuras producidas en los nudillos al girar la mano contra el madero durante los movimientos necesarios para respirar. La colocación del clavo de los pies no plantea problemas desde el punto de vista anatómico, pues la posición vertical del crucificado permite una sujeción segura en todo caso. La llamada rosa de sangre del empeine del pie derecho se atribuye a las heridas de los pies, las menos estudiadas hasta el momento. Sin embargo, se han formulado algunas hipótesis que explican la morfología y colocación de las manchas de sangre. También hay huellas de dedos en las plantas de los pies, unos dedos que sujetaron el cadáver durante su traslado de la cruz al sepulcro. Las dos posiciones del crucificado sobre la cruz son una caída y otra levantada para evitar la muerte inmediata por asfixia.
Thank you.
La lanzada era una de las dos formas que tenían los romanos de rematar al reo. La otra se aplicaba si el crucificado estaba vivo todavía y consistía en romperle las piernas. Al perder el punto de apoyo no podría moverse para respirar y moría asfixiado. La lanza debió entrar entre la quinta y la sexta costilla, atravesar el pulmón hasta llegar a la aurícula derecha. El estudio revela una herida de 6 centímetros de ancho por 15 de largo, de la que han emanado sangre y otro líquido transparente, posiblemente líquido pleural o del pericardio, en todo caso suero. Por su morfología corresponde a la inferida a un cadáver. El corte no se ha abierto como ocurriría de haber estado vivo. El suero mezclado con la sangre del costado ha corrido por la espalda cuando el cadáver se ha depositado en el sepulcro envuelto en la sábana.